Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Tribunal Suprem ha tancat definitivament la instrucció del procés i ha obert judici oral contra els 18 processats per l'1 d'octubre. El Tribunal ha donat 5 dies a les acusacions perquè concretin quants anys de presó demanen i per quins delictes. Entre els principals acusats destaquen Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva. També hi són Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila, entre d'altres. I pel que fa a les reaccions, el president Quim Torra ha qualificat d'infàmia aquest judici per l'1 d'octubre i ha dit que el govern només acceptarà l'absolució. També hem sabut sobre aquesta qüestió encara que l'advocacia de l'Estat tindrà el 2 de novembre l'acusació als tres líders independentistes. Carmen Calvo, vicepresidenta actual, ho ha revelat en una entrevista en què ha qüestionat que se'ls pugui acusar de rebel·lió. Canviem de tema. Rodrigo Rato ja ha ingressat aquest migdia a la presó madrilenya de Soto del Real, després que no prosperés el seu últim recurs ja amb sentència ferma, condemnat a 4 anys i mig de presó per les targetes Black de Bankia. L'exvicepresident espanyol ha demanat perdó a la societat per aquests errors comesos. I encara destaquem a aquesta hora que, segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el PSOE guanyaria clarament unes eleccions amb el 31,6% i Ciutadans quedaria en segon lloc per davant del Partit Popular. Destaquem una conferència del sacerdot i científic Francesc Nicolau avui a 6:45 de la tarda al Seminari Conciliar de Barcelona sota el títol La vida de les estrelles es va coneixent millor. I l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, presideix a les 6 d'aquesta tarda al Santuari de Misericòrdia de Reus, de Mare de Déu de Misericòrdia, missa d'acció de gràcies pels 150 anys de les Germanetes dels Pobres a Reus.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, desaprenent i aprenent per poder viure amb sentit. Grans professionals ens acompanyen, Xevi Verdaguer, Enric Corbera, Pere León. Parlem de salut, d'alimentació, d'adolescents, de relacions de parella. Viure des de l'essència, us esperem cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Quiero que me entierren en mi pueblo, con ceremonia religiosa, con flores y féretro básico.
Electium es un concepto en servicios funerarios que ofrece la posibilidad de contratar en vida tu funeral y evitar a la familia la toma de decisiones y el pago en un momento tan duro como es la pérdida de un ser querido. Puedes decidir hasta el último detalle, personalizándolo a tus gustos. Electium, contacta con nosotros en el teléfono gratuito 900-222-301 o entra en nuestra web electium.es.
Ràdio Estel.
Bona tarda, Montpellic, bona tarda, Catalunya. Ja estem, bueno, estem tots nerviosos, no podem evitar. Això de tenir a tocar el liderat, no estem acostumats i ho estem, per una banda, disfrutant i, per altra banda, estem neguitosos. O sigui, a veure si arriba ràpid el divendres i podem saltar al nuevo Zorrilla i treure d'allà una victòria que seria un gran resultat. Però, bueno, anem per l'actualitat. Primer.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. Hoy ha hablado el míster, ¿no?
Hola, ¿qué tal, José? Pues sí, como todos las previas antes del partido, antes de entrar en la rueda de prensa del míster, comentar que evidentemente ya hay convocatoria. Entra un Darder recuperado que, como ya sabemos, se cayó a última hora del encuentro contra el Huesca, de la convocatoria. Y entra Álex López por jugado. Un Álex López que no estaba convocado desde la jornada 1 en Vigo, en el empate a 1 contra el Celta, y que todavía no ha debutado. Así que, bueno, a ver si... Yo creo que también lo convoca un poco porque tendrá su oportunidad en Cádiz. Mira lo que te digo. Yo estoy convencido que jugará Álex en Cádiz.
Calentando motores.
Exacto. Bien. Y como decías, bueno, ha hablado Rubi, un Rubi que, bueno, muy ilusionado, como todos los pericos, al que le gusta mucho que estemos todos ilusionados, pero que también es autocrítico con, bueno, evidentemente dice que hay cosas a mejorar y que afirma que el partido contra el Valladolid será complicado, como no puede ser de otra manera, ¿no? Se enfrentan dos equipos que, dejando de lado al Atlético de Madrid en Liga, son dos de los equipos que tienen la mejor racha en Primera División ahora mismo. Pero bueno, le han preguntado sobre si es positivo o negativo luchar por la primera plaza a estas alturas del campeonato y cómo está el equipo, qué piensa respecto a eso, ¿no? Él dice que ve el vaso medio lleno siempre y que está muy ilusionado por conseguir eso y porque los pericos nos ilusionamos todavía más.
Nosaltres veiem aquí el got ple, ja t'ho dic, el mig got aquest que sempre es parla, a ple. Per nosaltres és un avantatge i una oportunitat fantàstica que tenim de provocar una situació que és veure l'Espanyol, encara que sigui dos dies, en la posició número 1. Per tant, tot això quedarà per sempre, no? Llavors, jo només li veig positiu. Si no ho aconseguim, doncs a partir d'aquí entrarem en anàlisi del partit. Si ha sigut fent-ho bé, si no ha sigut fent-ho bé... ja que és la segona tasca, no? Però la idea és que fer-ho des de la positivitat i que és una situació molt maca.
Esta buena situación del Español ha generado, todos lo sabemos, y estamos aquí comentando cada dos por tres, un poco una excitación social, ¿no? Estamos todos pues nerviosos, con ganas de que llegue el partido del Español para volver a ver a este equipo que tanto nos está ilusionando. Bueno, le han preguntado sobre esto a Rubi, cómo lo afronta tanto él como el vestuario, y ha dicho que está encantado de que estemos contentos y está encantado que incluso, bueno, salgan pericos de debajo de las piedras, como han pasado tantas veces que hemos ido bien tanto en clasificación como en Copa.
Bueno, entrada no, ni me la había plantejat, pero lo que sí que tinc clar és que per mi que continuïn sortint. És a dir, òbviament els fidels de sempre, pues, se'ls ha donat les gràcies per ser-hi sempre, i els que van sortint també preferim que surtin, perquè al final entre més siguem, pues, més riurem, no? Com diuen. Però jo és una situació que a mi ens plena a tots moltíssim a dintre, el vestidor, jugadors, tècnics, auxiliars, direcció esportiva, estem tots molt contents de que la gent sigui feliç amb nosaltres, que és el que hem intentat fer des del primer dia. Lluitarem per seguir-ho fent, perquè al final veure el perico content, veure el que surt a casa i tothom xerra de l'Espanyol, que ho hem tornat a guanyar, pues tot això a nosaltres ens dona més vitamina.
También ha hablado Rubi sobre el próximo rival, Valladolid, un equipo donde él estuvo entrenando, y ahora hay otro experico, Sergio González, y bueno, se le ha preguntado por la buena racha del Valladolid y por cómo ve el encuentro y cómo ve el rival. Esto es lo que ha hecho el míster.
Moltes coses bé, perquè té un nivell de puntuació altíssim, també sabeu que ara porten 4 victòries seguides, possiblement és un equip que sap jugar molt bé amb marcadors curts, 5 porteries a 0 de 9, pues ja són prou coses bé per tenir els punts que tenen ben merescuts.
Para sacar los 3 puntos en este encuentro hará falta una dosis importante de paciencia, ¿no? Porque el Valladolid precisamente es un equipo que la fortaleza que tiene es que se defiende muy bien, defiende muy bien su portería y es muy difícil marcarle un gol, ¿no? Respecto a esto ha hablado el míster y bueno, ha comentado que sí, que tendrán que tener paciencia, tocar y no ponerse nerviosos. Como ha puesto el ejemplo, como le pasó el otro día al Betis, ¿no? Que se llevó el Valladolid el partido 0-1 y el Betis, a raíz de no llegar, se puso nervioso y acabó perdiendo.
Sí que es cierto que si tú, por ejemplo, miras el partido del Valladolid en campo del Betis, realmente consiguió que el Betis, la paciencia se le volviera nerviosismo, a base de un gran trabajo defensivo, como tú bien has dicho, ¿no? Entonces yo creo que es una situación importante a saber manejar de aquí. Nuestra intención es golpear lo antes posible, porque al final si tú marcas pronto ese guión lo estás cambiando un poquito. Y si no lo consigues, como bien dices, pues no precipitarse, seguir buscando la portería rival de las muchas maneras que tenemos, pero no precipitarse y nunca olvidarse de las vigilancias defensivas, porque al final en un buen contraataque o en un balón parado también, porque ellos al balón parado lo juegan muy bien, también creo que tienen argumentos con juego, pues nos podrían hacer daño y entonces añadir aún más presión a esa precipitación que no queremos tener.
Si se logra la victoria, será la segunda victoria siguiera fuera de casa y la segunda victoria esta temporada lejos del RC Stadium. Se le ha preguntado por eso al míster y él ha dicho que no le parece un mal inicio fuera, pese a que quizás los números digan lo contrario. Pero ha comentado una cosa que es cierta, el Español ha tenido opciones de ganar en muchos campos, ¿no? Tiene ganas Rubi de ganar para llegar el próximo lunes, el lunes siguiente, al encuentro contra el Athletic, pues con una victoria fuera y ver cómo responde la afición, que bueno, seguro que estaremos tirando cohetes todos, ¿no?
Yo creo que ha sido un inicio normal, tampoc el veig, ¿no? Al final hem perdut al Bernabéu i hem perdut a Vitoria, pues bueno, jo crec que puguem guanyar, que l'important és això, que inclús tenim el sentiment dintre del vestidor de que podríem tenir algun punt més, és que això és fort, en tenim moltíssims i tenim el sentiment de que en podríem tenir algun més. Per tant, nosaltres no ens ho plantegem com per canviar una dinàmica, ja la vam canviar l'altre dia, vam guanyar, que això sí que ho necessitàvem, guanyar un partit fora de casa, doncs per poder dir que l'equip també fora de casa venia amb els 3 punts, però ara la situació per mi és la més important en quant a tornar al nostre estadi un altre cop havent guanyat fora, que això no ho he viscut encara no he viscut de guanyar l'últim partit fora de casa i venir a l'estadi per a veure com ens rep la nostra gent.
Bueno, y todo esto, a pesar de todo esto, como he dicho al principio, Rubi es autocrítico, a pesar de tener 17 puntos, a pesar de estar segundos, a pesar de podernos poner líderes, a pesar de que este Español está ilusionando como hacía años que no nos ilusionaba.
Quiere más.
Exacto, quiere más y como te decía, es autocrítico y ve cosas a corregir que quizás no se ven en un encuentro. Pero él como entrenador sí que las ve e intenta, pues, que es un entrenador que busca la perfección, ¿no? Nunca está conforme con lo que ve y, como tú bien dices, quiere más.
L'avantatge de fer-ho guanyant, pues, que és que ho fas d'una forma una mica, pues, bueno, més tranquil·la, menys neguitosament, ¿no? Però jo hi ha detalls, que avui hem passat un vídeo als jugadors de cosetes que podien haver fet millor l'Alcoraz, a vegades es junten en partits anteriors, a vegades són puntuals d'aquell partit. Jo crec que és un continu que els entrenadors tenim que estar contínuament perfilant per buscar la milloria o la perfecció en situacions concretes del joc.
I això és tot, un Rubi pues, il·lusionat, com tots, contento, con ganas de más, ganas de mejorar y con ganas de que todos los pericos sigamos disfrutando y, bueno, de saltar ese liderato para al menos durante una semanita pues decir, ostras, pues hemos sido líderes. Evidentemente, si puede continuar esto, mucho mejor, pero oye, que de momento que nos quiten lo bailado y si llegamos ahí, que nos quiten lo bailado también.
Ilusionado como están, supongo, los compañeros que tenemos hoy en la tertulia. Félix Botija, hola Félix, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Y Carlos Maldonado, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Perfecto, imagino que estáis tan contentos como todos, ¿no? Deseando que llegue mañana y...
Yo muy ilusionado, con ganas de asaltar el liderato y pienso que es más que factible.
Perfecto. Y tú,
sí,
Carlos...
Yo pienso igual que Félix, la verdad. Aunque he de decir que creo que será un partido muy duro, porque el Valladolid es un equipo que se planta muy bien atrás, como hemos dicho y ha dicho el propio Rubi. Y bueno, será complicado, pero la esperanza nunca se pierde.
Bien, pues luego lo comentaremos en la tertulia ampliamente.
José, déjame dar un datito de todas maneras, que ayer el club facilitó un pequeño descuento para los socios de cara al encuentro contra el Athletic. Los socios tienen un 15% de descuento en 2 entradas adicionales para el partido del lunes 5 de noviembre a las 9 de la noche, 9 y media, 9, ¿verdad? 9 de la noche.
Perfecto, pues unos consejitos y vamos con la factoría.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
Ilumax Solar, ilumina tu vida. La empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo y con una versión híbrida para garantizar su servicio. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea un poco mejor. En Ilumax Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
¿Qué es lo que he hecho yo esta mañana? Me he ido al Mar Pinocho y me he comido unos butunets de rubellón que estaban geniales y media ración de callos a la madrileña. Bueno, muy recomendable hacerlo porque es la mejor manera de preparar el partido. Vamos ya con la información del filial.
El Pinocho de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
¿Cuál es la última hora del filial?
Bueno, pues con muchas ganas, están con muchas ganas de que, de que llegue el domingo a las 7:30. De momento las bajas serán Ángel, que sigue lesionado ya puntito a puntito de volver, y Carla Soria, que a día de hoy todavía arrastra molestias físicas, es la principal duda para David Gallego. Por todo lo demás, todos los futbolistas a tope, al 100%, con muchas ganas de derbi, evidentemente, e imagino que futbolistas como Mar Manchón, Paul Lozano, Lluís López, que sienten los colores, y muchos de ellos que sufrieron el fatídico descenso hace dos años, tienen muchas ganas de este partido, a pesar de que, ya te digo, quedan muy poquitos, si no ninguno ahora de memoria, no te lo sé decir, jugadores de aquel Barça B, ya que, bueno...
Algunos están en el Reus, como predijo David Gallego.
Exacto, exacto. Pero bueno, ya te digo, un Barça que a la mínima que sube, como pasó hace dos temporadas, pues limpia totalmente el filial, trae jugadores de fuera, que luego ni te sirven los tuyos, ni te sirven los que has fichado. Pero bueno, y aquí cada uno tiene su manera de hacer las cosas, y hay un equipo que tiene varios futbolistas de la casa del primer equipo, y otros que sigue viviendo de futbolistas del pasado, que ya rozan la treintena o la superan.
Bueno, mañana completaremos la información de la previa, pero tenemos a Arnau, que ha estado rascando algunos datos, y imagino que algunos positivos, ¿no, Arnau?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Arnau.
Pues sí, tenemos intentado buscar ser un poco más optimista, ¿no? Como otras semanas, un poquito de datos positivos que nos hagan prever algo bueno para el domingo.
Pues dinos.
El Español se ha enfrentado en 20 ocasiones al Barça B en partido de Liga, con un balance de 6 victorias, 4 empates y 10 derrotas. De hecho, el filial no gana al Barça desde la jornada 3 de la temporada 15-16, cuando los de Planagumà ganaron por 3-2 al Barça que dirigía en aquel momento Gerard López. Si el Español encadena 3 partidos, encadena 3 partidos sin perder, 2 victorias y un empate. Sería la mejor racha de David Gallego con el filial en segunda B. O sea, no lo ha conseguido nunca, la verdad.
Muy bien.
8 entrenadores han dirigido al menos una vez al filial en un mini derbi, pero solo uno tiene pleno de victorias contra el Barça.
¿Quién será?
¿Quién va a ser? Rubi.
Rubi, que aparece por todos lados.
Yo me gustaría creer que eso lo puede hacer con el primer equipo, ¿eh? También.
Ojalá.
Prontito lo veremos.
Dirigió dos partidos de Liga del Español B en la 2006-2007 y consiguió pues las dos victorias. El árbitro del partido será el señor Usón Rosel, del Colegio Aragonés, y dirigirá por primera vez un derbi. No obstante, será la sexta vez que dirige al Español y la primera en casa. El balance es muy pobre, ya que solo ha conseguido el Español una victoria con Usón Rosell y 5 derrotas. Además, la única victoria fue hace 5 años, ya casi nada. Al Barça lo ha pitado en 4 ocasiones, con un balance totalmente opuesto, 3 victorias y 1 derrota. Y el derbi que viviremos el domingo se enfrentan los dos equipos de la categoría que les gusta tener más el balón. El Barça es el equipo con más posesión de la Liga en estas primeras 9 jornadas y ha tenido el balón un 58,9% de media. El segundo, el Español, con un 57,2%. O sea que veremos un partido que los equipos les gustará tocar bien el balón.
Y en el que esperemos que el factor campo caiga de nuestro lado, porque va a haber una gran asistencia y seguro que el equipo se va a sentir muy apoyado.
Seguro, y al menos eso sería lo importante, que haya una gran asistencia y que los jugadores se sientan respaldados y apoyados en todo momento.
Perfecto, Arnau. Pues nada, mañana seguimos con ya completando sobre todo la información del primer equipo, que estamos todos deseando que llegue el partido de mañana.
Muy bien.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Segueix l'actualitat del nostre femení de la mà de Ilumax.
Y hoy, como ya sabéis, toca la información del femenino y hoy tenemos con nosotros a una jugadora del femenino a la que entrevistaremos, pero antes pasaremos una pequeña columna de nuestra compañera Marta Mendoza, subdirectora de La Grada, que nos hará un perfil de Inés Juan Altamira.
La columna.
Bona tarda, pericurs. Doncs avui, aprofitant que entrevistareu a la Inés Juan del Femenià, aprofitaré per fer-vos una mica d'introducció i 5 cèntims de qui representa la Inés pel conjunt perico. I res, només explicar-vos de la Inés, que podria ser considerada ja un estàndard del Femenià perico. Després de 4 temporades, ja que aquesta serà la 5a, i la Inés ha viscut anys molt complexes dintre de l'entitat perica. Va arribar a l'estiu del 2014 i aquesta central ibisenca enguany ja és de les més veteranes amb diferència i una de les capitanes del conjunt de Joan Bacardit. Com els hi dèiem, la Inés les ha vist de tots els colors en aquest club. Doncs la seva arribada va coincidir amb l'inici de la decadència d'aquesta secció, però ara ja torna a disfrutar amb la millor aposta que s'està fent des de l'entitat blanquiblava. A més, també és intocable per Joan Bacardit i d'aquí a que sigui l'única jugadora de l'equip que ha jugat tots els minuts en aquestes primeres jornades de Lliga. Amb tots els entrenadors que han anat passant per la banqueta, ha sabut fer-se en un lloc, però sense cap mena de dubte el rendiment que està demostrant aquest any i a finals de la campanya anterior doncs són dels millors que li hem vist en ella. És contundent al tall i també funciona molt bé en el joc aeri per la seva alçada. La Inés és de les jugadores que tira del carro, de les que sempre animen i intenten guiar l'equip. És una jugadora de raça que forma un gran tàndem amb la Berta Pujades a l'eix defensiu i, per tant, aquest és un dels motius pels quals l'Espanyol és tan fiable al darrere. Compta amb molta experiència i això és clau de cara a complementar una aposta per la joventut que ha fet el club aquesta temporada. Ella, junt amb jugadores com, per exemple, poden ser Paloma, Brenda o Baudet i algunes més, òbviament, forma la columna vertebral d'un quadro perico que està cridat a anar a més per iniciar el ressorgiment d'aquesta secció.
Bueno, yo creo que Marta, con ese tono de voz, estaría durmiendo a Paola, a su niña pequeña. Seguro que nos está escuchando. Desde aquí un saludo, porque, bueno, parece un tono de voz muy pausadito, ¿no? Para que no se despierte.
Eso está bien. Bueno, tenemos a Inés a la otra banda. Buenas tardes, Inés.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 5ª temporada en el Español. ¿Se te están pegando algo los colores blanco-azules?
Bueno, la verdad que sí, ya es la 5ª temporada. Desde el primer día que llegué a este club me he sentido muy muy a gusto, muy identificada con los valores que tiene y, como he dicho, con muchas ganas de continuar aquí muchos años.
Como comentaba Marta en su columna, en estas 5 temporadas ha sufrido los vaivenes del fútbol femenino perico. ¿Crees que ya se ha estabilizado la sección?
Sí, sí que es verdad que yo el año que llegué a partir del siguiente fue uno de los peores años en todos los aspectos. Sí que es verdad que ahora se está dando un paso hacia adelante y que se está apostando por el femenino y que están haciendo las cosas muy bien.
Y el fútbol femenino a nivel general también vive un momento crucial que puede marcar el futuro. ¿Eres optimista como profesional que quiere dedicarse a esto?
Sí, la verdad que estos últimos años se están viendo grandes cambios, se está viendo que se está apostando y claro que sí, creo que hay que ser optimista, creo que el cambio se dará en, no es un cambio que se pueda realizar en pocos años, sino un cambio que se está viendo de manera lenta, pero que sí que finalmente podremos todos disfrutar del fútbol femenino como de verdad queremos.
Y ahora ya hablando del español, los primeros encuentros de la temporada encajasteis muchos goles y cuando eso ocurre siempre se mira hacia atrás. ¿Qué crees que ocurrió? ¿Es un problema colectivo? ¿Falta de contundencia en defensa?
Bueno, la verdad que creo que en los primeros partidos hemos tenido rivales muy difíciles, rivales que el año pasado quedaron arriba. Todos los equipos están reforzando muy bien. Competir en esta liga cada vez es más difícil y creo que las cosas se están haciendo bien, creo que hay que ir paso a paso y ver cómo evoluciona el equipo.
También comentaba Marta que has jugado todos los minutos, eres una veterana del equipo, tercera capitana. ¿Cómo ves la plantilla de este año? ¿Qué objetivos marcáis en el vestuario?
Bueno, la verdad que no nos hemos fijado un objetivo concreto, pero sí que la verdad lo que queremos es crecer día a día y bueno, creo que este año nos hemos reforzado con gente muy joven, gente de mucha calidad, que creo que juntándolo con otra gente que tenemos en el vestuario con experiencia, creo que puede ser una buena mezcla, ya no de cara tan solo a este año, sino de cara a hacer un proyecto de futuro.
Contra el Granadilla se lava un poco la imagen de Málaga, pero el domingo tenéis otro encuentro complicado frente al Levante. ¿Qué esperas del encuentro?
Sí, la verdad que veníamos de la semana del Málaga, que no tuvimos muy buenas sensaciones en el campo. Necesitábamos un poco recuperar esas sensaciones a nivel del equipo. Sí que es verdad que el día del Tenerife se hizo un buen partido ante un muy buen rival. Y bueno, esta semana campo del Levante, un rival muy complicado que se ha reforzado muy bien, que seguramente luchará por estar arriba en la liga y bueno, yo creo que nuestra línea tiene que seguir siendo la misma, seguir trabajando, darle continuidad al partido de la semana pasada.
Y aunque sea hacer un poco de futuribles, después de ese encuentro entramos en un tramo de temporada de cruces muy complicados que pueden determinar qué haremos esta liga. ¿Está el equipo preparado para lo que viene?
Sí, yo creo que el equipo está preparado, estamos todas concienciadas con lo que nos viene, tenemos todas muy claro lo que tenemos que hacer y creo que eso es positivo.
Y bueno, este año se ha cambiado el formato de Copa y en el sorteo se ha tocado un derbi a partido único en la Hans Gamper. ¿Cómo ha caído en el vestuario?
Bueno, la verdad que teníamos toda la ilusión de jugar la Copa de la Reina. Bueno, ves el sorteo, te toca el Barça, pero bueno, creo que al final con más ganas que nunca, en un partido único puede pasar cualquier cosa y qué mejor que si ganáramos al Barça y encima lo eliminábamos de la Copa.
O sea, os motiva dar la sorpresa, imagino, ¿no?
Sí, siempre un derbi es especial y siempre vas con una motivación máxima.
Has dirigido tus estudios hacia ciencias de actividad física. ¿Te ves en un futuro lejano todavía en los banquillos o ligada al fútbol?
Bueno, la verdad que no me veo mucho en esa rama, no, la verdad es que no. Pero porque ya vivo mucho fútbol y me gustaría enfocarse un poco hacia otra parte.
Hola Inés, soy Carlos Fanlo, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Oye, bueno, este inicio de temporada, como decías, ha sido complicado, con rivales complicados, pero el equipo se está mostrando también un poquito irregular, ¿no? Igual se esperaba más en Málaga, luego ha habido otros partidos, como por ejemplo el otro día contra el Granadilla, pues que erais teóricamente inferiores, sobre todo por cómo quedó el Granadilla el año pasado, y el equipo dio la cara y sacó un puntazo jugando bien. ¿Qué explicación le encuentras a esto?
Bueno, al final creo que cada partido es un mundo, al final en el fútbol entra que cuando vas a priori como favorito, como que tienes que ganar, pueden pasar estas cosas. Creo que fue una cosa puntual, de la cual después del partido creo que hay que hacer un borrón, cuenta nueva y semana nueva y partido nuevo.
Oye, y el próximo rival, como decía José, el Levante, no sé si viste, creo que fue ayer el partido contra el Barça, que sacó un puntazo, ¿no? Eso quizás asusta todavía más.
Bueno, sí, pude ver un rato porque luego entrenábamos, pero bueno, lo que he dicho, un rival que se ha reforzado muy bien, que creo que va a luchar por estar arriba de la tabla. Hizo ayer un partido muy serio y sí, la verdad que un rival muy bueno, pero bueno, creo que a nosotros no nos tiene que asustar contra quién vayamos a jugar, tenemos que ir a hacer lo que sabemos hacer y sacar lo máximo posible.
Pues perfecto, espero que se estabilice definitivamente el equipo, que podáis ir subiendo en la clasificación y que os vaya muy bien la temporada. Muchas gracias por estar al otro lado del teléfono.
Vale, muchas gracias.
Ilumac Solar il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.ilumax.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Ilumac Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Ilumac Solar, una cosa nova sota el sol.
Ilumac Solar patrocina la informació del futbol femenino.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
No lo dudes, si está pensando en poner una alarma en su hogar o negocio, hable con nuestro distribuidor de Taiko. Evite robos y ocupaciones instalando un sistema de seguridad Taiko por solo 49 euros y 31 euros al mes. Y si llama aparte de Mon Pariku, tendrá un trato especial para usted. De entrada, los dos primeros meses gratis. Llame al 692-654626 y le informarán. Taiko, la mejor tecnología al servicio de la seguridad de su hogar o negocio. Y las placas son blanqueazules. Llame a nuestro distribuidor al 692-654626. Y atención, si dice que llama de parte de Mon Pariku, los dos primeros meses serán gratuitos. Estamos en la tertulia, pero antes recordad que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el Bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, con luz orgulloso de sus colores blanqueazules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La Sobretaula.
Pues como comentábamos, victoria, empate, ¿qué esperáis de mañana?
Victoria clara y contundente.
Hombre, yo mucho. Por esperar también espero una victoria, pero yo creo que será un partido trabajado porque viendo los números del Valladolid, es un equipo de 1-0, 0-1, partidos con pocos goles.
Sí, sí, además va a ser complicado porque son dos equipos que están en alza. Tanto Español como Valladolid.
De hecho, creo que Valladolid, si gana, será su mejor racha en primera de victorias. Lleva cuatro seguidas. Si gana, claro, están haciendo historia también a su manera.
También nos han llegado noticias esta semana de los temas económicos que tanto nos gusta comentar, que parece que todo, bueno, nos han venido a decir falta. Yo de todas maneras voy a esperar a la Junta de Accionistas para saber los números reales.
No, pero pinta estabilidad económica al menos a corto, medio plazo, pongamos. Digamos, no hay una urgencia que especulaba hace semanas atrás,
sí,
de una venta.
Todas las alarmas.
Correcto.
Y hablando de ventas, también se especuló que uno de los grupos que podía comprar el Español estaba Steve Archibald detrás. Y hilando noticias, resulta que ha salido una noticia, que esta sí que es confirmada, de que el Español, como van a hacer otra serie de clubs, van a apostar por el negocio eléctrico de la mano de Nexus y FC Energía, y ahí sí que el presidente es Archibald. Yo creo que alguien juntó los dos cabos y se inventó una posible venta.
Bueno.
Sí. No, sí, eso, claro. O sea, ha relacionado un concepto con el otro y, bueno, como sabe que el club presumiblemente está como en venta o Chen se quería deshacer de él, pues imagino que viene de ahí la noticia.
No, es una buena iniciativa, que lo que imagino que harán es intentar vender a través de los seguidores un servicio eléctrico, bueno, buscando comercializarlo.
O placas en el campo, esto depende de lo que les dé.
Bueno, parece que la idea que ya la ha puesto en marcha el Valencia y el Atlético de Madrid, lo quieren hacer otros equipos. De entrada, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla también parece que lo va a hacer, Málaga y nosotros, el Español, porque serán recursos, nuevos recursos.
Bueno, poco de morralla siempre va bien.
Sí. Como el túnel de Alvén, ¿no? Que sigue ahí.
El túnel de Alvén, que bueno, imagino que algún día, pero por lo menos lo que sí sabemos es que siguen pagando el alquiler.
Sí, eso lo comentaste la semana pasada.
Que eso siempre es bueno, ¿no? Pero bueno, vamos a lo nuestro, que es lo que nos interesa. ¿Esperáis que haya sorpresas de alineación o está claro que Rubi lo tiene?
A ver, sí, lo quería comentar. Digo, no sé qué haríais vosotros si fuerais Rubi. ¿Si sacaríais otra vez de entrada, por ejemplo, a Baptista o por Hernán, por aquello de tener enchufados a todos los jugadores, volver a meter a Piatti en un once inicial, darle continuidad a Víctor Sánchez por Dardé, que es fundamental, pero un partido más físico en campo de Valladolid, nunca se sabe?
Yo mi planteamiento con él desde que está Rubi no me está variando un ápice, este entrenador nuestro. Es un entrenador que va por todos los partidos desde el minuto uno, no se deja nada en la manga.
No especula nada.
No especula, es un tío que va por todas. Yo veo un partido contra el Valladolid de lucha, porque el Valladolid lleva 4 partidos seguidos, pero dudo mucho que hagan 5 partidos seguidos.
O sea, ganando. Que sacarías a Darder, ¿no? Irías con todo.
Yo lo voy con todo. Sí. Nuestra misión es hacer el máximo número de puntos en el mínimo tiempo posible. A partir de ahí, disfrutemos.
Y para cuando vengan tiempos más difíciles, que vendrán, como sabe el entrenador mismo.
De todas maneras, el último partido, el del Huesca, no sé quién me comentaba que si lo analizábamos fríamente podía ser un partido de la época Quique, pero que ganábamos, ¿no?
Bueno,
se tuvo que jugar de otra manera, ¿no? Nos obligaron a jugar de otra manera.
El vendehumos de Quique Sánchez Flores nos hizo pasar un año de penuria.
Éramos como un burro, ¿no? Que teníamos
adormilamiento en las sillas, algo espectacular este hombre, no sé. Tiene muy buen palique para venderse, pero para entrenar,
bueno,
segundo año complicado.
El partido contra el Huesca fue un poco así, partido de equipo grande, ganándolo al equipo grande.
Sí, sí.
Muchas veces hemos recibido a Barça, Madrid, Valencia, Atléticos, les hemos jugado mejor o les hemos presionado y ellos en dos jugadas nos han ganado. Pues es lo que hizo el Español en Huesca.
Esperar el momento y rematar cuando había que rematar.
Con una particularidad, que es lo que ha dicho Rubi antes en la rueda de prensa, todos los partidos fuera de casa, salvo quizás el del Rayo Vallecano, que el empate lo encontré justo.
Sí.
El resto de partidos, el del Celta no te lo voy a comentar, pero desde luego el del Real Madrid no merecíamos haber perdido nunca en la vida. Juegas ese partido 100 veces y lo ganas 99. Y el partido del Alavés nos desencajó completamente, que el árbitro, el VAR y todo el tema.
Pagamos la novatada, sí, en aquel
Quiero
partido.
Decir, estamos súper enchufados. O sea, tenemos unos 9 partidos de liga que vamos muy embalados y hay que disfrutar y hay que aprovechar el momento de euforia como aficionados.
Correcto. Además, los jugadores es eso, están cada vez más motivados, más ilusionados ellos mismos también, y por qué no ayudarse a esta dinámica. Lo que comentábamos antes de comentar, que claro, no tiene sentido decir, ostras, ¿cuándo vamos a perder? Perderemos 2-3 partidos seguidos. Bueno, es que es fútbol, es que vas a perder seguro, pero
toque perderemos y toca, y si no, pues seguimos sumando y vamos para arriba. Lo que ha dicho, aquí hay que mirar para arriba, la posición de arriba. Pues es sencillo, el viernes a saltar el liderato.
Ya, pero como nos pongamos primeros, ¿a dónde miramos ya?
Pues hay que mirar abajo para hacer más colchón.
Sí, hay que seguir mirando hacia arriba, aunque no haya nadie.
Mira, a lo que está diciendo el Valladolid, que era un equipo de pocos goles, estoy mirando sus números y solo hay un equipo que ha recibido menos goles, que es el Atlético. O sea, el Valladolid lleva solo 6 en contra, el Atlético 5. Pero, por contra, solo hay 4 equipos que han metido menos goles que el Valladolid, que tan solo han marcado 8. son Betis, Valencia, Villarreal y Huesca. Son esos cuatro equipos han metido menos goles que el Valladolid.
Bueno, están rentabilizando los goles del Valladolid.
Correcto. Correcto. Bueno, lo que hicimos un poco con Quique, la primera temporada de Quique.
Correcto. ¿Crees que es pronto todavía o ya podemos decir simplemente tranquilamente que realmente el VAR está empezando a perjudicar a los grandes y puede beneficiar al resto de equipos?
El VAR, de momento, nos ha perjudicado más que beneficiado.
Bueno, yo...
Sí, pero a líneas generales...
Hombre, las líneas generales es normal. El Real Madrid o el Barcelona, pues han...
Mediatizan a los árbitros.
No, no, no. Se les ha acabado el ladrocinio total y absoluto que tiene sí, la Liga sí. Española. ¿Qué pasa? Pues que cualquier equipo, absolutamente cualquier equipo, tiene la posibilidad de que si juega bien al fútbol puede ganarlo. Cosa que antes los árbitros no lo permitían.
Sí, sin ir más lejos, el Madrid la semana pasada le anularon dos goles por el VAR contra el Levante, hubiera ganado el partido. Claro, son equipos con potencial tan grande que llegan mucho más al área, llegas mucho más al área, mucha más opción de que sea penaltito, de que sea un fuera de juego justo o no justo en algunos casos. Entonces, todas esas situaciones ya se están haciendo justicia.
Sí, sí, está.
Lo comenté el otro día, de hecho, esto.
Teníamos siempre asumido que jugábamos contra 12, ¿no? Cuando jugabas contra 12.
Sí, bueno, a ver. Depende del partido,
no,
sí, pero...
Es que es así, contra los grandes sí, no, sí. No tienes nada que hacer. Los árbitros siempre en la balanza se decantan hacia el grande. Siempre, siempre, siempre. Y esto se ha acabado porque hay una pantallita que se tiene que pulir un poco más.
Y muchas veces los árbitros mediatizados por la prensa porque...
Pero no mediatizados. Si hay árbitros reconocidos culés y hay árbitros reconocidos merengues. O sea, esto, el que no lo quiera entender, pues bueno, va al asunto.
Jugadores también, por poner un ejemplo como Luis Suárez, que han empezado flojos la temporada, también tienen un juego muy subterráneo. Y ahora con el VAR se les puede acabar ese estilo de juego. Entonces, puede ser que todo realmente influya, ¿no?
Sí, sí, las jugadas en las áreas
claro,
ahora
o sea,
son peligrosas.
Esta picardía, famosa picardía, que sí que es muy bonita del fútbol.
Meter la
claro,
mano ahora, al estilo
en la
Messi.
La española o italiana que tienen VAR, difícil.
Con el codo no, ya, ¿no?
con la mano, especialista. La mano de Dios. Esperemos que no, ya no tendremos que sufrirlo más, ¿no?
Nah, unas vitaminas y lo ponen rápido con el codo.
Yo creo que, no, que van a sufrir un poquito, pero bueno, a ver qué pasa. ¿No? Como ahora, si ganamos mañana, nos veremos obligados a ir con el Madrid.
No, tampoco hace falta. Un empatito nos va de coña.
Sí, exacto. No, y también una buena pregunta que le han hecho a Rubi en la rueda de prensa de esta mañana es que si hay que fijarse sobre todo en equipos como Valencia, Betis, Villarreal, equipos que a priori van a estar en Europa, claro, todo ese margen de puntos que les pueda sacar ahora... Son muy buenos.
Porque ellos se tendrán que dividir, por decirlo de alguna manera.
Claro, tienen tres competiciones.
Es que esto, a ver, la Liga, si desde la implantación del VAR los cálculos y las especulaciones pre-partido, pre-Liga, varían sustancialmente. Es decir, los tres partidos semanales prácticamente que tienen todos estos equipos, le sumará carga de muscular a todos los jugadores. Los partidos a priori ganados de ciertos equipos antes de jugar, sabiendo que el árbitro les favorecería siempre, esos puntos han desaparecido del mapa, es decir, los puntos van a estar muy caros para
todos. Hay que lucharlos todos.
Hay que lucharlos todos. Y cuidado que aquí pueden haber sorpresas bastante, bastante importantes en cuanto a competiciones europeas de cara a los próximos años con el VAR.
Sí, sí, no, es que lo que he dicho antes del el Real Madrid-Levante, ese partido ejemplifica perfectamente lo que es la implantación del VAR. O sea, el Levante... Tampoco creo que hiciera un partidazo, pero se plantó bien atrás cuando llegó... Bueno, metió un gol de penalti, ¿no? También gracias al VAR. Y el Madrid, pues el gol de... No sé si fue Sergio Ramos o que rebotó en el larguero, un remate de cabeza tras un córner. El árbitro era clarísimo, no lo vio, no sé si es porque se cruzó un jugador por delante, anulado. Cero reacción y hasta los puntos para Valencia.
Y bueno, y llega la Copa. Supongo que tendréis muchas ganas, ¿no?
Sí, con esperanza. La Copa es una competición muy atractiva para los que... Para el español, yo pienso que es una competición que podemos sacarle bastante, bastante juguillo al tema. Y más este año, viendo cómo está, teniendo una plantilla, porque me sabe mal, pero hay gente en el banquillo que podría tener minutos que se los ha ganado seguramente y no está jugando por circunstancias de liga, que pienso que la Copa les va a ir fenomenal para rodaje, para confianza y para relevo en el primer equipo en competición doméstica.
Yo conozco gente que es de la opinión de que tirarían un poco la Copa. Por el buen momento, conozco gente que hablando con ellos me han dicho, no, yo ahora que estamos bien en Liga, iría por todas en Liga, la Copa, estamos hechos para una competición, pero bueno, yo creo que si se ponen a jugadores menos habituales en Copa y puedes ir pasando rondas, reforzando con algún titular en la selección.
Yo en cambio soy todo lo contrario, pienso que hay que apretar al máximo en la Copa porque no te descentra, o sea, la Copa es eliminatoria y de vuelta, luego sigues otra vez con las pilas puestas en liga porque sabes lo que te juegas, pero es que la Copa en cuatro eliminatorias te plantas
en Europa, ¿eh? Sí, cuidado, sí, la Copa es un caramelito muy dulce, claro, si lo sabes
sí,
jugar.
Sí, y este año que también quizá que los equipos así...
Y nuestra historia no lo dice, las últimas veces que hemos ido en 20 años ha sido a través de la Copa, Europa.
Bueno, sí, es que pocas más opciones hemos tenido, por desgracia.
O sea que, y que realmente, todos lo decimos, llegará el momento que habrá un bache, los que ahora están fallando no fallarán, que igual, ¿no? Igual nos mantenemos en líderes bueno, toda la temporada.
Al español le interesa que los equipos que están en Europa sigan en Europa.
O sea, correcto. Que... Contra más desgaste tengan ellos en Europa,
sí, sí.
Más frescos contra nosotros.
Más rotaciones, más no meter la pierna, este día por si me lesiono. Bueno, eso todo favorece. La Copa, pues a ver, yo en Cádiz iría con todo, eso sí que es cierto, porque el partido de vuelta es en la semana del derbi contra el Barça. Y claro, depende cómo lleguemos, también el derbi es el derbi, pues mejor no jugársela y que alguno se resfríe.
Se nos acumula el trabajo, ¿no?
A lo mejor contra el derbi tenemos 4 o 5 puntos de ventaja sobre
Puede ser, perfectamente. Ahora sin Messi se van a dejar un par o tres de puntos en... Ayer, viendo el Barça, lo comenté, dije, el nivel de la Liga Española es muy elevado porque el Inter parecía un equipo, quiero decir, un Getafe le planta, sin menospreciar al Getafe, he dicho Getafe o cualquier equipo, le planta cara al Barça en el Camp Nou y el Inter parecía un equipo de regional.
Sí, sí, parece que la Liga se está revitalizando también, ¿no? Y yo creo que a este equipo, al equipo de rugby, le vienen bien los retos y que cuanto más trabajo se nos acumula parece que salimos mejor parados.
Hombre, tiene una dinámica de fútbol espectacular, una posición en la Liga brutal, les está saliendo todo muy bien, los partidos que pierden son de aquella manera que dices raro.
Sí.
Y los jugadores tienen que tener una motivación absolutamente espectacular. O sea, yo creo que los jugadores están esperando acabar el partido, irse a dormir y al día siguiente jugar el siguiente partido de
sí,
Liga.
Sí, por ellos fuera estarían jugando día tras día.
Además, los primeros sorprendidos somos nosotros cuando vemos prácticamente pegados al área pequeña a nuestros jugadores no dando un pase largo, ni, o sea, no rifando la pelota nunca, ¿no? Sufriendo, pero pásala ya.
Sí, bueno, ha pegado ese cambio que también nos lo merecemos. Hemos visto muchas, con perdón, mucha mierda de temporadas en Sarriá, en Montjuïc y ahora en Cornellà. Yo he visto años tirados a la basura por auténticos estropicios. Y este año, o sea, yo quiero disfrutar, yo quiero gozar, yo quiero creer. Que luego la realidad nos pondrá donde está, me parece perfecto. No, y no voy a decir, hostia, qué mala temporada, no, pero oye... Que me quite lo bailado y claro. Disfrutar y quiero estar viviendo el momento. Y si el viernes somos líderes, oye, disfrutar de que seamos líderes. Y si no, pues otra vez será. Pero yo creo que como aficionados nos hemos ganado el derecho a disfrutar y a creer.
Sí, hombre.
Luego puede pasar lo que sea, pero derecho a creer tenemos que tenerlo.
Sí, un amigo mío argentino me dice siempre, dice, desde que estoy aquí, el español no ha tenido ningún buen ciclo de dice, el Betis ha tenido este año, hasta el Eibar, siendo lo que es, el Getafe han estado arriba algunas temporadas. No hace falta decir ya Barça, Madrid, Atlético, Sevilla... Valencia mismo, pero es que nosotros tienes razón, o sea, no hemos podido disfrutar nada los últimos 10 años, que hicimos una buena copa con Sergio, que luego yo sigo pensando que se hicieron un poco de caca, ¿no? En la semifinal, en la vuelta, pero bueno.
Sí, sí, además, independientemente de lo que pase mañana, que evidentemente si ganamos sería perfecto, pero tenemos que aprovechar ese buen momento, ¿no? Y si ganamos volveremos a ser, bueno, estaremos en todos lados, ¿no? Ahora salen los medios de comunicación, miran hacia el español, y ahí, todo el mundo habla de bien.
Y hay un pequeño inciso, si conseguimos ganar al Valladolid, el siguiente partido en casa es el Bilbao, ¿eh?
Que está en descenso prácticamente.
El Bilbao está muy mal y con una particularidad que hoy he visto por las redes sociales, Raúl García, 4 tarjetas y contra Valencia le sacan otra, no jugará tampoco. Ya. O sea, es
pero
que...
A mí me da mucho miedo, ¿eh?
Sí, pero mejor que no juegue. O sea, la sensación y la dinámica del español ahora es que las cosas nos vienen de cara. Y aprovechemos lo máximo.
A mí los partidos del lunes a las 9, estadísticamente, siempre suele sacar más beneficio el equipo visitante.
Sí, pero no sé pero a lo mejor vas a casa del líder. Y el líder y el campo lleno.
Ah, bueno, sí,
lleno,
sí, claro. A ver, bueno, eso del campo lleno, ojalá. Yo,
bueno, más los de siempre, Messi.
No, si yo con que haya buen ambiente, me da igual, somos 20.000, hay buen ambiente. Yo veo el mismo ambiente con 20.000 que con 35.000 prácticamente, en cuanto a animación, así un poco de presión al equipo rival y...
Rubí, de alguna manera, estaba haciendo un llamamiento a la afición, como diciendo, bueno, ese lunes no nos dejéis solos, ¿no?
Sí.
Porque se están mereciendo, se están ganando a pulso que haya un buen ambiente contra el Athletic.
No, exactamente, sería, vamos, lo que dice Félix, si llegáramos líderes, es que, ojo, ¿eh? Pero esa naturaleza de perico que tengo, no visualizo aún el liderato.
partido a partido.
Sí, sí, mañana, no, realmente, mañana, porque es que no puedo pensar en dos o tres partidos vistas, es que no es imposible imaginármelo.
Pues afortunadamente no lo tenemos tan lejos, lo tenemos mañana mismo.
A pocas horas.
Parece mentira,
está
¿no?
Muy... El calendario de Liga lo tenemos muy favorable. Si siguen en esta dinámica, tenemos un calendario favorable.
Hasta diciembre, ¿eh?
Suficiente para hacer cojín de
puntos. Ah, bueno, eso sí, pero diciembre, ojo, ¿eh? Que es Barça, Betis, Atlético.
Sí, pero estos también juegan tres competiciones, sí, y sí, está el VAR. Es que, hacedme caso, que las cosas han cambiado en la Liga. Hacedme
Venga,
caso.
Va, te voy a hacer caso.
No, a mitad además, de Liga lo volvemos a comentar.
Y lo importante es estar muy arriba, porque luego tienes momentos de subida, bajada, claro, pero, sí. Pero si estás ahí, lo malo es cuando estás abajo del todo, que no hay manera
correcto,
de remontar.
No, es que este cojín que tenemos ahora es impagable. Es absolutamente impagable. Sí, lo que tenemos que hacer el español es, a falta de 8 o 10 jornadas, ver en qué posición estamos. Y ver qué puntos tenemos. Yo y a partir de ahí se pueden hacer la realidad. La realidad, como plantilla profesional y como club, y decir, bueno, la realidad es esta, se puede aspirar a tal, no se puede aspirar a tal, o hemos hecho una buena campaña. Nosotros, como aficionados, tenemos que agarrarnos a ir a por la primera posición y mantener a lo máximo posible.
Una cosa es la euforia de lo que es sí, fuera del vestuario, otra cosa es
claro,
lo que los jugadores y entrenadores tienen que ser conscientes.
La moderación del club, la moderación de Rubí, la moderación de los jugadores, la entiendo perfectamente porque es así, es lógica, pero yo como aficionado, a mí no me puede moderar nadie.
Yo la única pega por buscar aquello, hacer un poco de abogado del diablo, que me lo comentaba una persona que se había reunido con un dirigente de un equipo de segunda división y decía, ojo, porque esta forma de entrenar de dobles sesiones y tal son típicas de los equipos de segunda, porque hacen un arranque muy fuerte para salvar la categoría y luego las segundas vueltas acostumbran a pegar el pinchazo. Entonces aguantaremos, porque además se está dando la circunstancia de que no tenemos lesionados, que a estas alturas muchos equipos ya han pagado ese precio.
Sí,
nosotros,
a ver, sin ir más lejos, el Huesca de Rubi fue el año pasado como un tiro hasta enero, febrero, y creo recordar que fueron unos 8 partidos que no consiguieron la victoria. Bajo. Lo que pasa es que tenían un margen de 10-11 puntos con el tercer clasificado, que era el que entra en playoff. Aunque también les coincidió que se lesionó el Cucho Hernández, que era el mejor jugador, es el mejor jugador del Huesca. Entonces, es un poco todo, pero claro, esperemos que esto no pase.
Viene todo de cara este año.
No, y además que...
Está muy... Vamos, o sea... Le veo levantando el título de Liga ya, ¿eh?
Y vamos de forma ascendente. Bueno, ya lo predijo Darder y habrá que hacerle un monumento, ¿no?
Sí. Ojo la tontería del darderismo, ojo la tontería que se soltó ese día, que al final va a crear escuela.
Sí.
Lo que está claro es que...
Ya está creando por redes sociales.
Nadie nos vamos a bajar de ese tren, está claro.
En absoluto. Me tienen que tirar del tren en marcha.
Ojito, ¿eh?
Bueno, y que bueno, por cierto, el que se ha despertado ha sido Borja, ¿no? Si había dudas...
Bueno, es que los dos goles contra el Huesca al Borja le han ido como, vamos, como agua de mayo. Le acaban de meter una moral al chaval este.
Sí, sí, no.
Los dos goles, lo que falló contra el Villarreal y los dos que metió en Huesca, eso significa para él por lo menos 5 o 6 goles más esta liga.
Sí, lo comentaba con varias personas que los movimientos que tiene son brutales en ataque, los goles que había metido hasta entonces eran muy de empujar, que bueno, hay que estar ahí, ¿no? Pero nos preguntábamos, ¿será capaz de meter un gol más yéndote en velocidad, definiendo cuando te sale el portero, un gol más, digamos, normal? Lo hizo en Huesca, realmente fue una buena...
El que no marcó Gerard, marcó él.
Exactamente. Y eso, o sea, yo creo que eso, como dice él, es la moral, vamos.
Que incluso le ha ido bien que se le pusiera en duda, ¿no? Porque ha tenido que sacar aquello. Hay jugadores que en una circunstancia así...
Se van abajo,
o
¿no?
Te vas abajo o dices, no, tengo que demostrar, ¿no? Y yo creo que el tío se ha motivado, que ha dicho, aquí está todo el mundo pendiente de mí.
Ha hecho una reafirmación ha puesto... Entre comillas, da un puñetazo encima de la mesa y ha dicho, bueno...
Nos ha puesto encima de la mesa.
Correcto, y ha dicho, bueno, pues ya está, pues esto. Y a partir de ahora, 2 goles en cada partido.
Sí, ya sería... Bueno, digamos que por lo menos que marcara uno cada partido, prácticamente ya estamos.
Ya.
Hombre, de promedio va a casi un gol cada 2 partidos. No está nada mal.
No.
Sí, además, bueno, y por adelante perfecto, y atrás seguimos geniales. Pero además, bueno, a ver a quién venderemos, es para esos 10 o 12 millones que parece ya. Que
tenemos.
Bueno, Aarón
ya es la mitad.
Faltan 7.
Que es lo que nos falta por cobrar de Aarón. Y han dicho
no, contando con lo de Aarón.
¿Faltarían Aarón, siete? No, Aarón nos tienen que dar 6 o 7 millones de euros.
Eran 12 lo que se deben. O sea, Aarón te dan lo que te dieron 3 más los 6 si hace los 10 partidos, ¿no? Son 9 ya, o sea, 6.
No faltará mucho por vender, ¿no?
Bueno, ya lo veremos.
Eso es lo que iba a decir también antes, ¿eh? Que da miedo que si el equipo va muy buena dinámica, lleguen ofertas y Chen no se lo piense, venga.
A mí si me la oferta me la hacen a final de temporada, encantado, que se vaya quien sea.
No, yo digo en invierno.
Es que es la manera de crecer, es que...
Sí, bueno, lo ha hecho el Sevilla, es que ese es
el
ejemplo.
No hay el fútbol en esto, comprar barato y que vender caro. No hay más juego.
Pero en invierno si tiene que haber algún movimiento que sea para reforzar.
Correcto, es lo que he dicho, a final de temporada lo que queráis. Porque tienes tiempo, tienes margen y puedes tener opciones. A mitad de invierno te pueden fastidiar una plantilla bastante.
Y no se lo merecería. Rubi no se lo merecería, además. De alguna manera ya ha hecho algún que otro aquello aviso a navegantes de, bueno, espero que la Dirección Deportiva de la Presidencia sepa qué es lo que se tiene que hacer, ¿no?
Yo creo que sí que haría falta algún refuerzo, ¿eh? Pensándolo fríamente. Un extremo que pueda jugar por ambas bandas. Porque estamos bastante justos ahí.
Conociendo un poco a Rubí no te lo va a hacer.
No.
Porque le das un...
Eso es mi opinión.
Sí, no, pero yo creo que le das un mensaje negativo a la plantilla que tiene ahora.
Sí, los laterales que en principio parecían que eran las posiciones más flojas son los que se están saliendo.
No, la verdad que me está sorprendiendo de una manera increíble.
Lo ponen en el mejor equipo de la liga también a nivel internacional.
Nos hemos reforzado con Rosales del Málaga. Está ahí... Yo honestamente, tal y como están de momento, si no hay una lesión grave aquello de esto, yo en principio la plantilla la doy por cerrada y no toco nada.
Bueno, veremos a ver cómo llegan también de aquí a unos meses, o sea, eso claro.
Lo que no
ahora
estamos
también, pero...
no estamos acostumbrados a que se nos amontonen buenas noticias al
sí, es que es eso. Me siento extraño en esta situación. Es como
no nos movemos
yo
bien.
Sí que tengo, yo sí que tengo mal de altura, ¿eh? Granero dijo que ellos no tendrían, pero yo sí que tengo mal de altura.
No, yo no. Yo lo quiero disfrutar, portem molts anys allà picant pedra, fes-me cas, una temporadeta aquesta, hosti, te saca pecho i, oye, los culés que de las tertulias, dices, sí, pero tranquilito, que tampoco no estamos tan lejos.
Sí,
y cuidado, a ver qué haces tú, que a ver si te tengo que mirar yo atrás. Y esto, moralmente...
No, claro.
Hostia, esta ayuda.
Que en programas en los que normalmente solo se habla del Barça, digan quién juega mejor y tengan que reconocer que juega mejor el Español.
Esto les duele más de lo que os imagináis. Yo creo que les duele más que el Madrid gane una Champions, mira lo que te digo.
Cada año deseando que bajemos y al final pues nos vamos a meter en Europa algún año de estos con la tontería.
Ya solo nos faltaría llegar al Camp Nou y encima asaltarlo, ya sería la bomba, ¿no? Menudo
bueno,
año.
El siguiente sorteo después de pasar al Cádiz, si podemos pasar, no me importaría jugar contra el Barça, ¿eh?
Sí, hombre, mejor ahora que no.
Correcto,
más cerca de la
final. Sí. Al principio de todo, hacerme caso.
Sí.
Te coge con... A ti con toda ilusión y ellos muy despistados. En cambio, si se hace jugar... Si ven cerca el título,
sí, ahora,
ya...
ahora no, bueno, la próxima ronda es en enero. Creo, porque es una cosa muy rara, pero sí, siempre claro. Recuerdo que los octavos, cuartos, semis...
Es directo ya.
Claro, y el Barça estará en Champions, también tendrá más sí cosas en el horizonte.
A los grandes, es lo que dice Josep, antes de jugarse la final, pues entonces lo van a dar todo para llegar a la final. Pero si lo coges en octavos y de esto, va, pues no pasa, venga, va, oye, mira, un alcorconazo, tipo alcorconazo, y les pegas el chablazo y ya.
Con Quique, 1-0 aquí, lástima que en el nos fue un gol.
Sí.
Lo mismo.
Qué bien, pero bueno, lo primero es mañana... Esperemos que Sergio no nos amargue. Uy, aquí por 0-2.
Sí, sí, yo digo una copia exacta del partido del Huesca, 0-2.
¿Tú qué dices, Carlos?
Yo no sé, yo estoy por el... A ver, yo creo que si ganamos será de un gol, ¿eh? 0-1, pero yo creo que será 0-0. No quiero ser pesimista, pero quiero intentar ser un poco más realista. Que ojalá sean 0-2 o 0-5, ¿eh? Pero yo veo un partido muy cerrado.
Pues
pocos,
yo digo,
no sé, muy intenso.
1-2, para sufrir un poquito.
Venga.
Para tenerlo ahí. No nos regalan nada, Félix. Normalmente no nos regalan, aunque nos están saliendo muy bien.
1-2 lo firmo también, ¿eh?
Lo firmas,
hombre,
¿no?
Vamos. Y en el último minuto se hace falta y...
Con el culo y el árbitro,
no
quien quiera.
Eso de fuera de juego, porque el VAR te lo anula, ¿verdad?
Yo pienso que mojamos.
No, y además arriba tenemos muchos jugadores con muchas ganas de salir y que están funcionando bien.
Hay una cosa que os estáis saltando todos que es muy importante. El señor Chenel, nuestro presidente del Español, dijo el tercer año Champions.
Sí, sí.
A ver qué le ríe las gracias, cómo lo consigue.
Solo leí por Twitter y dijo uno, no sé por qué estáis tan emocionados. Sí, ya lo dijo.
¿Sí lo que dijo?
Sí. No, desde luego nos caería la boca a todos. El primero se diría él porque...
Ya ves.
Nos hacemos todos...
Bueno, ojalá.
Pedimos la ciudadanía china.
Sería un buen presidente y un gran futurólogo.
Desde luego, se debería dedicar a esto. Cuando hemos pensado que no, que lo mejor es que venga alguien que sepa de qué va esto.
Nada de mexicanos. Si lo cumple, queremos al señor Chen.
Sí, nos haremos chinos directamente.
le hacemos una puerta en el estadio.
Sí. Hombre, y nos vamos de peregrinaje todos ahí a Shanghái o Guangzhou, donde sea.
Sí, no, porque...
no, no, pero vamos en avión luego ya.
Ah, bueno, bien.
No, no,
hombre, si vamos en avión me parece muy bien.
Sí, porque ya veis que los pericos en la red están cruzando apuestas de ¿tú qué quieres, UEFA? No, yo quiero Champions. No, no, yo quiero Copa.
Es pronto para querer. Es pronto para querer y es momento de disfrutar y a ver hasta dónde llegamos.
Yo lo que quiero de momento es ganar mañana.
Correcto, paso a paso.
Y el partido a partido tan famoso, si es que es una realidad.
Que es que hemos tenido tan lejos el liderato de cuando lo tienes ahí, aunque evidentemente
sí,
será muy difícil.
Hace tres jornadas creo que estábamos como quintos, sextos, a 3-4 puntos, y era como, bueno, estamos muy bien, pero ¿quién te iba a decir a ti que dos jornadas después estarías en predisposición de
meter? Y además viniendo dos partidos fuera de casa, cuando no ganábamos nunca fuera de casa.
No, el otro día sí que fue una señal, eso es cierto. Entrenador nuevo del rival, colista, campo... pequeño, agresividad en el juego del
eso,
rival.
Pero otros años, eso era un palmatorio de un...
Por eso digo que es una señal.
Pero, sí, vamos, lo veíamos, los viejos del lugar lo veíamos. Esto es un partido que no hay falta ni que vayáis allí a gastar el dinero porque vamos a perder.
Que se pierde seguro. Muy bien, pues seguimos muy ilusionados, con muchas ganas de que esto tire para adelante y de mañana celebrar una victoria. Y sobre todo, no olvidéis nunca que...
mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.